Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:06 p.m. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana, aunque hoy sea miércoles, debido, por supuesto, a que el lunes feriado repetimos uno de nuestros programas. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Recordándoles que estamos transmitiendo en vivo en 93.5 en FM, estamos en Facebook en vivo de Noticia Monumental, estamos en el Twitter @MonumentalCR y ustedes también nos pueden escribir a través de WhatsApp en la plataforma 899-35935. También pueden hacerlo en mi cuenta de Twitter personal, que es Randall Rivera V. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. 5 años en el limbo llevan operando las plataformas de transporte digital en nuestro país, Uber, Didi, por ejemplo, y las derivadas de esas plataformas, como son, por ejemplo, Uber Eats, Glovo y algunas de ellas más. Y bueno, digo en el limbo porque, aunque efectivamente en términos jurídicos no existe una regulación específica, lo que no necesariamente o no de fijo los desaparece de la dinámica general, en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, hay un montón de familias que dependían de esos ingresos y que han quedado justamente ya no solo en el limbo jurídico, sino también en el limbo de las restricciones. Por eso invité a don Eduardo Delgado hoy a Matices. Es el presidente de Acoplatec, que es la Asociación Costarricense de Plataformas Tecnológicas. Don Eduardo, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
Hola, un gusto, muy buenas tardes, en serio, y muchas gracias, don Randall, por invitarme. Bueno, de ahí, aquí estamos, y exactamente 5 años tenemos de que empezamos en esto de las plataformas tecnológicas en Costa Rica, y bueno, de ahí, aquí seguimos en la lucha, ¿verdad?
Sí, es curioso cómo la legislación en la historia de la humanidad, cuando se regulan las cosas por leyes, siempre son posteriores a los hechos, ¿verdad? Es decir, surge una situación que está desregularizada y entonces tiene que venir el Estado a regularizarla. Y uno entiende que si arrancaron en 2015, es probable que se tarde un año por ser una cosa muy nueva, y que existen, digamos, algunos vacíos, pero ya cuando son 5 años, ya todos, don Eduardo, nos parece un abuso.
Y bastante. O sea, honestamente es un abuso y muy grande. Bueno, y veámoslo así, o sea, lo que acaba de pasar hace unos días, cuando convocan un proyecto del Ejecutivo y a los días desconvocan el mismo proyecto. O sea, desde ahí ya nosotros nos damos cuenta que el partido del gobierno ahorita, ¿verdad?, o el gobierno como tal, no tiene la voluntad política, así como no lo ha tenido definitivamente durante todo este tiempo, porque hay que recordar algo, Randall, vea. Esto viene desde el expresidente, o sea, el expresidente dictamina un decreto, en realidad es una directriz, no es un decreto, es una directriz, donde esa directriz, él lo que dice es que nos sigan a nosotros, y ahí es donde nos hacen informales. Esa informalidad bajo ese decreto es donde empieza definitivamente la persecución, el tema de que le bajen las placas a todos los conductores y todo lo que se ha venido dando durante todos estos años, ¿verdad? Los abusos de autoridad, que lamentablemente hay que verlo también desde este punto de vista. No toda la culpa la tienen los oficiales de tránsito y las policías. ¿Por qué? Porque ellos, pues, de ahí los mandan a cumplir una ley que lamentablemente el gobierno no omite el por qué es que la gente hace lo de las plataformas tecnológicas. Primero, Costa Rica, desde el gobierno pasado, estamos viniendo con un déficit muy grande de desempleo. No hay fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas lo que han hecho es, bueno, me quedo sin trabajo, tengo un carrito o alquilo un carro y entonces me pongo a hacer Uber, Didi, Bull Driver, In Driver, lo que usted quiera. Entonces, desde ahí ya usted dice, ¿cómo es posible que el gobierno omita una cosa de estas, verdad? Empezamos en aquel momento con 2,000 conductores, eso fue lo que se empezó. Se empezaron con 500, a los 3 meses fueron 2,000 conductores. Y ahí sucesivamente, y puedo decir que hace 3 meses hace 3 meses atrás estábamos en 20,000 conductores. Y don Randall, y en estos 3 meses hemos tenido un incremento porque ahora hay 28,000 conductores inscritos. O sea, estamos hablando de una cantidad exagerada. Y bueno, está bien, la gente tiene que subsistir, tiene que llevar el alimento a sus hogares, pero lamentablemente volvemos a lo mismo. Un gobierno que omite que 28,000 personas estén buscando la forma de cómo llevar el sustento a sus hogares es una irresponsabilidad sumamente grande.
Cuando usted me dice 28,000 conductores, ¿de cuáles plataformas estamos hablando para contabilizar esas 28,000, don Eduardo?
Ok, eso es el registro que tenemos nosotros con respecto a las personas que están en solo vehículos, ¿verdad? Estamos hablando solo de vehículos, conductores inscritos de vehículos en plataformas como Uber, Didi, Vigo Light, que era la que estaba acá en Costa Rica, es una de las nacionales. En esas tres plataformas hay inscritos 28,000 personas. Ojo, que aquí es donde viene el tema, don Randall. No los 28,000 trabajan a un 100%, que eso es otra cosa, ¿verdad? Porque es que se habla de 28,000. Pero aquí estamos hablando de que hoy por hoy, le dije que hace 3 meses teníamos 20, ahora tenemos 28. Esos 8,000 que hoy por hoy están ahí, pueden ser las personas que le rescindieron su contrato, que están esperando a ver qué va a pasar. Bajaba un 100%, andamos hablando de unos 16,000 conductores que se dedican al 100% de esta actividad. Eso quiere decir que básicamente son 80,000 personas o más de 80,000 personas que dependen directa e indirectamente de lo que hace un conductor con su vehículo.
De hecho, don Eduardo, los de otras plataformas derivadas de esta, como Uber Eats, por ejemplo, Glovo, algunas de ellas también están inscritos con ustedes.
Sí, claro. Bueno, eso es una parte que quiero aclararle. Porque esto es un tema que a mí mucha gente me dice, mira Eduardo, vos sos el representante de la asociación de Uber, o de Didi, o de Rapid, o de Glovo. No, nosotros no representamos a ninguna aplicación, nosotros representamos a los conductores que trabajan para esas aplicaciones.
¿De carros?
En carros, en motos, y en bicicletas, o sea, okay, la asociación está abierta para todo.
Uh-huh. Ok, entonces, y si tomamos en cuenta la gente que además, porque usted me habla de los 28,000, si tomo en cuenta Uber, Didi y Vigo Light, pero si yo agarro Rapid, Glovo, Uber Eats, ¿a cuánta gente llega?
Estamos hablando de una cantidad muy, pero muy elevada. Podemos estar llegando, cuidado, y no vamos a estar llegando a un promedio de unos 35,000 conductores o 40,000 conductores, porque es demasiado. O sea, hoy yo hablaba con unos conductores de repartidores, ¿verdad?, que andan en los restaurantes y preocupados por el tema que se ha venido dando estos días, de que también los restaurantes están diciendo que es que la culpa es de ellos porque no hay todo esto, ¿verdad? Y yo les decía, tranquilos, o sea, más bien hay demasiado conductor en la calle, y el problema en realidad no me cabe la duda que es los restaurantes que de comida rápida, más que todo, o sea, que son los que aglomeran ese montón de personas. Porque te voy a decir algo, hace unos días pasó algo que todo el mundo lo sabe. Hacen una promoción, por poner un ejemplo, en un restaurante de pizzas, y te digo, hay fotos hasta en redes sociales donde habían 40 personas esperando que le entreguen las pizzas, Randall. A mí y a la asociación como tal nos preocupa, le voy a decir que si usted viera las condiciones que algunos restaurantes le entregan las comidas, o sea, los lugares por donde les tienen que entregar las comidas a los repartidores, vos decís, ¿qué estamos haciendo aquí, señores? O sea, hay que tener cuidado. sea, estamos tratando de evitar los contagios, de evitar un montón de cosas. Los compañeros repartidores y todos se están cuidando demasiado, están comprometidos. Los de los carros estamos totalmente comprometidos a tener nuestros carros limpios, todo lo que usted quiera. Y llega usted a recoger una pizza o llega a recoger una hamburguesa a X lugar en una ventanita de uno por uno y espérate ahí 40 minutos. O sea, estamos hablando que el conductor llega de donde está al restaurante, puede durar 10 minutos, más 40 recogiendo el producto, ya estamos hablando que son 50, y ponle 10 minutos para ir a dejarle el producto a la persona, es una hora. Entonces yo lo que digo ahí es, ¿quién tiene la culpa? ¿El conductor? No creo, porque el conductor está llegando, el conductor está esperando el producto, el conductor está ahí, más bien arriesgándose ¿a qué? A un posible contagio, porque está con otras personas, donde más bien la idea sería que el restaurante ya tenga, porque yo sé que el restaurante tiene la opción de pedir o sea, de tocar el botón para decirle al conductor ya tu pedido está, y que el conductor llegue y que reciba su pedido y se retire del restaurante, es lo más lógico que tiene que haber, pero lamentablemente no está pasando. Entonces yo escucho, digamos ahora escuchaba al representante de los restaurantes y yo decía, mira, si me decís que va a ir a recoger una comida a un restaurante de comida china, donde piden solo dos personas o tres personas, o la soda del barrio que está inscrita, o Eritz, o Rappi, donde sea, te creo que sea rápido y tal, pero que en un restaurante X de comidas grandes hay un problema serio.
No, don Eduardo, ya casi, y más adelante me voy a meter al tema de las plataformas y sus particularidades.
Claro.
Pero aquí nos estaba preguntando a alguien, Gerardo Bonilla, en Facebook Live, dice, yo entiendo el problema, pero las asociaciones, ¿de dónde salen? ¿Quién las nombra? ¿Quién las promueve? ¿Quién les dio la representación de los choferes? ¿De dónde sale Acoplatec?
Ok, con mucho gusto. Acoplatec se forma hace 3 años porque, bueno, pues, definitivamente había muchas injusticias con respecto a lo que sucedía con los conductores. Nos reunimos bastantes compañeros, ¿verdad? Un día, y entonces llamamos a ciertos diputados y les decíamos que estábamos preocupados porque la verdad queríamos formar parte de ver cómo hacíamos para que esto fuera legal. Entonces ellos nos decían, mira, sí, las plataformas tecnológicas van a llegar en algún momento, pero bueno, de ahí se venían nuevamente las injusticias con los conductores, todo esto, ¿verdad? Entonces yo le decía a varios compañeros una vez, mira, ¿qué hacemos? Aquí tenemos que hacer algo. Lo que pasa es que Juan de los Palotes, Eduardo Delgado, es muy difícil que pueda llegar a la Asamblea Legislativa a tratar de llevar un documento para poder decirles, miren, los conductores ser parte de, ¿verdad? Entonces, hablando con diputados y todo, pues bueno, decidimos en algún momento, uno de los diputados fue don Otto Guevara en aquel entonces, donde hablamos con él y él nos decía, mira, hay una asociación, tiene representación jurídica, inténtelo. Empezamos a ver la forma de cómo podíamos hacerla. Entonces vimos que hicimos una asociación sin fines de lucro, en realidad la hicimos sin fines de lucro. En aquel entonces éramos casi 60 conductores en los que llegamos y entonces dijimos, bueno, hagamos la asociación para poder defender a los conductores. Ahí fue donde la hicimos, con el apoyo del diputado en aquel entonces, don Otto Guevara, que nos ayudó a formarla, a hacerla, y de ahí es donde nace. Después de ahí empezamos a que la gente se una a nosotros. Somos una asociación sin fines de lucro, no tenemos a nadie que nos respalde económicamente, o sea, ahí, en este momento, yo le puedo asegurar, Randall, que la asociación, los gastos que tenga, los hemos asumido la junta directiva como tal, gracias a Dios tengo personas que también están muy involucradas en esto, que también quieren una regulación, que queremos y sabemos la necesidad de una regulación en Costa Rica, y entonces han estado muy comprometidos, y entonces así hemos, con la ayuda de otros diputados, de otros abogados, les hemos pedido las ayudas, y que se han visto, y que ellos han visto que nosotros, los conductores de plataformas tecnológicas, al no tener ayuda de parte de unas empresas como Uber o como Didi o como estas plataformas grandes, han dicho, claro, apoyémoslos. Y han visto nuestras ideas a la hora de presentar los documentos a las comisiones de asuntos económicos para la regulación, qué pensamientos tenemos y todo esto. Pero sí nos han, digamos, a mí en lo personal, quien me escogió fueron los mismos conductores de aquel entonces. Hace poco hicimos una asamblea y volví a quedar. Y aquí estoy en la lucha. Así es como se escogió.
¿Cuántos afiliados tienen?
¿Cuántos afiliados? Uh-huh. Ok, ahorita, la asociación afiliados está en 310
afiliados. ¿310
afiliados? Correcto.
Pero, don Eduardo, ¿no le parece muy poquito? Digo, claro. que se arroguen la representación de los conductores cuando tienen 310 afiliados de 35,000 conductores.
Correcto, don Randall. Yo le voy a decir algo. Alguien tiene que levantar la voz. Alguien tiene que levantarla. Acoplatec, como tal, ha tenido que levantarla por una razón. Hemos venido haciendo las cosas de la mejor manera posible en pro de los conductores, indiferentemente de la cantidad que estemos, porque, o sea, yo no vengo a decirle a usted, don Randall, yo vengo a pelear por los 320 que tengo. No. Es que yo, como conductor, vengo a pelear y a hacer todo lo que tenga que hacer para que la regulación exista en Costa Rica, porque creo y confío que definitivamente nosotros ocupamos ser legales, porque Costa Rica, el usuario como tal, ya escogió y ya se dio cuenta que el servicio de plataformas tecnológicas y la herramienta de tener en su mano el poder pedir un, ya ellos, nadie puede quitárselo. Entonces aquí tiene que haber una reestructuración, pero, o sea, yo no puedo venir y decirle a usted, yo represento solo los 305. Representamos a todos los, el que quiera ser representado. Yo no obligo a toda la cantidad de gente a estar con nosotros, porque ahorita existen más asociaciones. O sea, ahorita en el país existen 4 asociaciones. Entonces, esas otras 4 asociaciones tampoco tienen el grueso de los 30 y resto de mil de conductores ni nada, ¿verdad? O sea, no lo tienen. ¿Por qué razón? Es complicado, pero mucha gente a mí me dice, Eduardo, mira, ¿y por qué los 20 mil no están al lado tuyo? Bueno, te voy a explicar por qué. Esto es un servicio privado, es tu carro, nadie te está exigiendo a vos hacer nada. O sea, esto no es como un taxi, que vos llegás a una cooperativa y entonces en la cooperativa, cuando se hacían las marchas y todo esto que se tiene que hacer, entonces era, todos tienen que ir ahí porque si no los dejo sin frecuencia, ¿verdad? Porque eso ha sucedido y eso lo sabemos. Entonces iban los 500, los 600, y esa es la gran fuerza que existe de los taxistas. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque nunca hemos tenido el aval, no el aval, sino el apoyo de las plataformas como Uber o como Didi. Ahora, yo le voy a decir algo a usted y a los compañeros. ¿Qué pasaría si dejamos esto, nadie nos represente? Uh-huh. ¿Qué pasa? Le voy a decir qué pasaría. Pasaría que hoy, por poner un ejemplo, en Cartago, los oficiales de tránsito tienen operativos en todo lado y me llaman a mí gente que no está en la asociación, que no son nada y que son conductores, y nos dicen, don Eduardo, ¿cómo hacemos? Es que me bajaron las placas, ¿cómo podemos recuperarlas? Yo a ese señor, si es conductor, le voy a decir una cosa, ni siquiera le digo un, no, la asociación está para ayudarles, Claro, con todo el gusto del mundo, buscamos la asesoría para poder ayudarle a ese conductor. Estamos dando, por poner un ejemplo, ahora estamos buscando, hemos estado dando ayudas de paquetes de comida a las personas, a conductores. Y esos son otros mismos conductores que nos han hecho llegar a nosotros, porque confían para que nosotros se los hagamos llegar a esos conductores que están necesitados, don Randall. Entonces, la pregunta, mucha gente dice, a mí no me representa Eduardo, a mí no me representa Julano, no me representa Sutano. No, o sea, no hay problema. Pero es que alguien tiene que decir, mire, disculpen, señores, vamos a ir a ver por qué razón, motivo, circunstancia en el texto sustitutivo que está proponiendo el señor don Pablo Heriberto Abarca, dice que el MOP tiene que ser el ente regulador de todo esto. O sea, ¿lo dejamos así? Yo digo que no. Alguien tiene que decir, no, un momentico, suave, eso no puede estar pasando. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo, sacamos nuestra cédula jurídica, vimos el tema y vimos que hay una necesidad enorme.
Equivoca. Ustedes tienen 310 en 3 años. Eso significa que más o menos 100 se les van uniendo
poco a poco
al año. ¿Cómo hace alguien que quiere asociarse, don Eduardo?
Sencillo, o sea, es nada más se contacta por medio de nosotros, por Facebook, ahí tenemos nuestros números de teléfono, ahí mismo se le indica que se comunique con el secretario de la asociación, el secretario le llena un formulario donde pone su nombre, sus datos normales, ¿verdad? Se le pide nada más un pantallazo de la plataforma para la cual labora, ¿verdad? Para estar seguros nosotros de que es un conductor. Entonces nosotros eso lo llevamos, lo registramos y se lo pasamos todo a la abogada que tenemos en este momento para que ella esté haciendo el registro y ahí lo lleve en el registro de socios. Es muy sencillo, don Randall.
¿Y cuánto pagan?
No, o sea, nosotros no tenemos ahorita, no les cobramos absolutamente nada. Eso es lo que
solo es asociarse.
Solo asociarse.
¿Ustedes aceptan donaciones de dinero, don Eduardo?
No. No estamos aceptando donaciones de dinero. Ninguna.
Ok, solo donaciones, si me permite el término, en especie de servicios. Abogados, correcto. Contadores.
Correcto. No, ningún tipo de dinero. Acoplatec nunca ha aceptado ningún tipo de dinero. O sea, cuando hemos tenido una necesidad, lo que hemos hecho es definitivamente, qué sé yo, si tenemos que presentar algún documento, tenemos que pagar nuestra, no sé, a pagar algo de la asociación que se salga ya de los recursos, llamamos a las personas que están, a los 300, les hacemos una conferencia, les decimos, esto hay que cancelarlo, esto es así, ¿qué les parece? Sí, no, bien, no, sí, Eduardo, sí nos parece, perfecto, ok, entonces, entre todos, ponemos nuestro grano de arena, cancelamos lo que tengamos que cancelar. Yo no estoy aquí.
Perdón, Eduardo, en este momento hay diputados detrás de ustedes que los asesoren.
Sí, claro que sí.
¿Quiénes?
O sea, que nos asesoren directamente a nosotros, no, pero que sí nos den consejos de qué es los pasos, cómo tenemos que seguir en todo este tema, claro que sí. O sea, Acoplatec y yo en lo personal, porque esto yo sé que es una pregunta que la van a hacer. O sea, porque muchos dicen, Eduardo, ¿qué? ¿Trabaja para algún diputado o trabaja para algún partido político? No, yo no me vendo a nadie. O sea, yo trabajo simple y sencillamente por una razón. Y esto yo se lo voy a dejar claro, digamos, gracias por el espacio, porque lo voy a aprovechar para yo decirlo. Eduardo Delgado es un conductor de plataformas tecnológicas. Yo vivo al 100% de las plataformas tecnológicas. Sí soy administrador de empresas, sí tengo otra cosa mía, pero, o sea, en este momento Eduardo Delgado vive de ser conductor de plataformas tecnológicas, que es una de las cosas que muchos no saben. O sea, me ven tal vez aquí sentado con un montón de papeles y un montón de cosas y dicen, Eduardo, está detrás de un escritorio. No, yo paso también 10, 8, 12 horas detrás de un volante y también saco mi tiempo para venir, ver qué tenemos que hacer jurídicamente. invitación, que tenemos que presentar, hacer los contactos con todos ustedes, y no solo eso, sino venir y tener el gusto y el agrado con personas como usted que nos da ese espacio.
¿Quiénes son los diputados que le dan consejos?
Mira, ahorita le voy a decir algo. Ahorita hemos tenido muy buenas relaciones en realidad con don Pablo Heriberto Abarca. Don Pablo Heriberto Abarca es una persona que don Otto Guevara ha sido una persona que ha estado de la mano con este tema de las plataformas tecnológicas. Había un diputado, don Roberto Thompson, que siempre veíamos nosotros que tenía, pucha, buena de poder llegar a una regulación, ¿verdad? El problema con don Roberto es que tuvo un proyecto de ley, el 21.587, durante un año en el escritorio y nunca hizo nada. Y en varias ocasiones lo dijo, y lo dijo abiertamente: el proyecto va porque va. No fue. Aquí nos quedamos esperando. No lo fue. En 15 días hacemos algo. Tampoco fue. Entonces, lo que te digo, Randall, es difícil, pero también en algún momento nos dijo, sí, esto está bien, nosotros les pasamos a ellos, digamos, en este momento yo a los asesores de don Pablo Heriberto Abarca le pasé ya un texto donde nosotros le sugerimos ciertas cosas que no nos parecen o que sí nos parecen, aunque se podrían intuitivo que él ya realizó, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nosotros hacemos con ellos. No es que ellos estén asociados a una asociación como la nuestra. Pero claro,
de los diputados actuales, don Pablo Heriberto, prácticamente nada más, y don Roberto en el pasado, nada más con ellos.
No, también estuvo, bueno, doña Karin Niño estuvo, doña Paola Vega, hemos estado hablando con ella, doña Zoila Rosa Bolio también estuvo con nosotros, el doctor don Walter Muñoz, él es una de las personas que ha estado muy anuente también a escucharnos con respecto a todo este tema, ¿verdad? Entonces, o sea, no es solo uno, no, son bastantes diputados que le puedo decir que a las asociaciones como tal, a todas, nos han abierto las puertas para poder hablar de estos temas, ¿verdad?
Don Eduardo, ¿es cierto que hay personas que tienen 5, 6, 7, 8 carros, los alquilan para hacer Uber, es decir, han hecho un negocio, digamos, paralelo a esta situación? ¿Eso es cierto? ¿Eso pasa?
No solo eso, hay personas que en este momento tienen 80 y 100 carros.
¿80 y 100 carros?
Sí, Dios. O sea, eso es una barbaridad. O sea, yo le voy a decir algo, Randall, y esto es un tema, por eso le digo, vea por lo importante que es que alguien tenga que levantar la voz. Es que esto es lo que los conductores muchas veces dicen, pero ¿qué es que quién me representa? Ok, yo le voy a decir algo. Hay gente ahorita, hemos dado cuenta que tienen 80 carros y 100 carros. Ok, ya tiene, eso es un negocio. Eso es un negocio. O sea, claro. Eso no tiene otro nombre, discúlpenme, pero eso no tiene otro nombre. Yo, como conductor y como presidente de una asociación, defiendo a los conductores. ¿Cuál conductor? Al que tiene su carro, al que verdaderamente requiere, en realidad, de una regulación para que se vaya y se gane sustento diario y mantenga a su familia. Pero ¿quién no quiere la regulación? Esto es muy sencillo. Y ahí es donde viene el tema que usted me dice, ¿por qué no me apoyan los 20,000 o por qué no están esos 20,000 en mi asociación? Sencillo, porque va a querer una persona que tenga 100 carros, que va a querer estar dentro de una legalización.
Ok, entonces usted lo que dice es que hay personas integradas a Uber, no como conductores, sino como dueños de vehículos, que también bombardean los proyectos de regulación porque prefieren estar no regulados.
Claro que sí, claro, y eso nunca lo voy a negar. O sea, para mí eso sucede, y por eso es una de las cosas que le voy a decir algo. Tiene que existir esa regulación lo más pronto posible. Las aplicaciones tecnológicas, a mí no me gusta hablar de nombres, porque no me gusta, pero pongámosle nombre, Uber. Uber tiene que ser. ¿En cuál país? Yo se lo voy a preguntar, don Randall. En ningún país en este momento del mundo Uber ha aceptado una regulación a como se la ha querido poner el gobierno. En ninguno. En ninguno. Se lo puedo asegurar. En ninguno la ha aceptado. ¿Por qué no lo ha aceptado? Porque este tipo de. Importa si tienen 80, 100 carros, si lo que les importa es que genere, o sea, que les genere plata a ellos.
No, no solo que les genere, pero porque además les genera plata no regulada.
Correcto, exacto. Y que hoy por hoy le voy a decir una cosa: ¿sabes? Ese tipo de dineros, muchos de esos impuestos nos serviría al país para que podamos salir del hueco donde estamos.
Sí, o sea, pero hay personalidades políticas que sean dueños de.
No, yo no tengo ningún conocimiento de que una personalidad política tenga ese tipo de cantidad de carros ni nada de ese tipo de cosas.
¿Otto Guevara?
No, don Otto jamás. O sea, que yo tenga un conocimiento, don Otto, don Otto para nosotros es una persona simple y sencillamente que nos ha dado un apoyo en la parte jurídica, ha sido una persona que definitivamente nos ha guiado en el tema de la asociación para poderla hacer, pero de ahí a ese tipo de cosas, no.
Don Otto no es dueño de ningún carro Uber.
Que yo tenga conocimiento, no, habría que preguntarle a él, don Randall, pero a mí no.
Claro. Yo le había preguntado, lo que pasa es que ya pasaron algunos meses desde que le pregunté, pero entonces, Eduardo, cuando yo lo escucho, veo cuatro frentes, digamos, de la asociación, y por qué está creado. Uno de los frentes es tener incidencia. Es decir, que los escuchen en las comisiones, que los tomen en cuenta cuando se van a tomar decisiones respecto a los servicios. Me parece que ese es un frente. Correcto. Otro frente es para la lucha contra lo que ustedes consideran un exceso de fuerza del Estado. Es decir, cuando los paran, cuando les bajan placas y cuando los persiguen.
Okay. Sí, correcto. Que eso lo podemos evitar con una regulación.
Claro. La tercera, me parece que ustedes también representan a los conductores sobre los abusos de las plataformas. Sí,
sí.
Perdón, Eduardo, es que ahí se te cortó un segundito. Perdón. ¿Qué me decías?
Que exactamente ese tema que usted toca es eso. Nosotros definitivamente estamos a favor del conductor y le voy a decir por qué, don Randall. Hubo un tiempo en el que las empresas hacían desconexiones masivas. Uh-huh. Y desconexiones simple y sencillamente por cualquier cosa, por lo que ellos quisieran. Y yo le voy a decir a usted, imagínate, yo, una persona como yo, me dedico a esto, muchos tienen miedo, le voy a decir de qué, hasta de salir en cámaras hablando. Yo tengo 3 años de que yo ya todos me conocen y salgo y le digo, yo uso las plataformas para trabajar. O sea, y yo les he dicho a todos, a mí no me han desconectado, seguro después de hoy seguro me desconectan. Más de uno pensará, ojalá lo desconecten. Pero yo nunca he tenido ese miedo. Le voy a decir por qué, porque yo siempre he pensado que quisiera saber por qué es que empresas como Uber hacen desconexiones masivas así, sin dar explicaciones de nada. Y ahí es donde yo le voy a decir una cosa. Imagínese, don Randall, si no existiéramos las asociaciones en este momento, quisiéramos una lucha. Ahora, con una regulación, la pregunta mía es, ¿quién le va a preguntar a esas empresas por qué desconectan a 1,000, 2,000 conductores?
Pero entonces ustedes son la contraparte de los conductores con las empresas. Ustedes conversan con las empresas.
No, nosotros, o sea, yo le voy a decir una cosa, nosotros no conversamos con las empresas. O sea, yo no sé quién, o sea, yo le voy a decir algo. Yo no sé si habrá compañeros que toman un café o almuerzan con el gerente de una plataforma como Uber, pero yo no. O sea, discúlpeme, pero yo no. O sea, yo no voy a irme a sentar con una con Uber a tomarme un café, a decirle que tengo 10,000 conductores y que ocupo que. No. Yo me voy a ir a sentar con Uber en algún momento para decirle que los conductores requerimos, o sea, necesitamos que nos expliquen por qué hacen una desconexión masiva a alguien, o por qué razón, motivo, circunstancia no le pagaron a esta persona. O sea, claro,
pero a eso me refería, don Eduardo, digamos, por eso no le vi nada malo. De, uh-huh. Cuando un conductor o un grupo de conductores tiene problemas, como una desconexión, ustedes sí hablan con la plataforma. Dicen,
bueno, hemos tratado, o sea, tratado por todos los medios, pero no. Les soy honesto, o sea, ellos eso jamás, o sea, eso es un tema que nunca en la vida nos han querido atender. A las asociaciones, ellos, o sea, empresas como Uber, con Didi, le soy honesto, cuando entró aquí a Costa Rica, pues entonces tuvimos un acercamiento. Nos explicaron la forma de que ellos iban a trabajar y pensábamos en algún momento dado que les iba a importar lo que el conductor acá de a pie quisiera con ellos, ¿verdad? Pero después, y lo mismo, un cierre total y ellos toman sus decisiones arbitrariamente y listo, o sea, es eso y ya. Por esa razón es que, digamos, de la otra vez nosotros hicimos una lucha donde pedimos, donde decíamos, ¿por qué una empresa como Uber en un país como Costa Rica, que no tiene regulación, le pide a los usuarios que viajen en la parte de atrás? Si eso, le voy a decir una cosa, eso es para un oficial de tránsito, que aquí sucede mucho, lamentablemente, que no son objetivos algunos, ven a un familiar mío en la parte de atrás y me paran y dicen, usted sube. O sea, y eso no puede ser. Y la misma aplicación o las mismas aplicaciones le pidieron a los usuarios, hagan eso. ¿Y después qué? Entonces yo lo que decía es, y nosotros alzamos la voz, les hicimos llegar cartas a Uber, les hicimos llegar carta a ellos, nos contestaron increíblemente, por primera vez nos contestaron y nos dijeron, eso no es para Costa Rica. Y a la semana estaba todo en todos los teléfonos de las personas, siéntese atrás. Y oye, ¿sabe qué pasaba, don Randall? El conductor le decía al usuario, mire, ¿me puede hacer el favor de sentarse en la parte de adelante? Es para que me ayude, por favor, no tenemos una legalidad todavía, y le explicaba todo el tema, y entonces los usuarios amablemente entienden y nos ayudan, vieras que es bueno, o sea, es muy aceptable. Pero como una empresa pone a sus conductores a que sean víctimas o objetos de que le quiten sus placas y se queden sin comer. No lo entendemos. Eso no puede ser. Entonces ahí es donde yo dije, no, un momentico. O sea, aquí tiene que pasar algo. O sea, por esa razón es que tiene que existir una regulación lo más pronto posible en este país. No puede ser posible que esas empresas no estén, o sea, digan socios conductores, usted no está cuidando a su socio conductor, perdóneme, pero no lo está cuidando. O sea, para cuidar a un socio conductor, definitivamente, véale, no solo eso, las tarifas que las comisiones que le están cobrando a todos los conductores son elevadas, andan entre 25-35% de comisión que le pueden cobrar por cada viaje a un conductor. Eso tenemos que regularlo, o sea, eso no puede ser posible.
Ok, pero entonces yo le decía que veía cuatro frentes, ya le nombré tres. Uno es la incidencia en las decisiones que se tome, incidencia política podríamos llamarlo, la otra es contra los excesos del gobierno, la otra es contra el exceso de las plataformas y la última contra el exceso de los dueños de los carros. Me parece que podríamos resumir ahí, digamos, las cuatro cosas a las que se enfrentan, pero también hay realidades diferentes de acuerdo a la plataforma. Hablemos primero de los problemas que hoy enfrentan hoy los conductores de plataforma de transporte de personas, es decir, Uber, Didi, InDrive, me falta una, creo. Bueno, de esas, de las que transportan personas. Hablemos de esas. ¿Cuál es el problema que hoy tienen? Entre ellos, no pueden circular solo un día en área naranja. ¿Pero qué más les está pasando?
Vea, bueno, lo que pasa es que ahorita la afectación es total. O sea, solo se puede salir dos días, en realidad. Solo se pueden salir dos días, que es un día entre semana y el fin de semana si tienes placa paro y par. Entonces, esos dos días son los días que puedes salir. Otra de las complicaciones que estamos teniendo es, como te decía, el tema de la del cobro de la comisión por viaje. Ese cobro de la comisión por viaje definitivamente está elevado. pero muy, muy, muy elevado. O sea, porque vea, tengo compañeros que me pasan reportes y me dicen, Eduardo, vea, me cobraron un 40%. Y yo, ¿cómo? Y sacamos números y en serio, les cobran un 40%, un 30%. O sea, ¿qué hemos detectado? Estas empresas dan a nosotros, a los conductores, nos pagan tiempo y recorrido. Pero al usuario, a vos sí te dan un precio ya general por ese tiempo y ese recorrido. ¿Qué pasa si Randall se baja un kilómetro antes? Uh-huh. Bueno, a Randall le cobraron un precio por punto A a punto B, pero al conductor le pagaron del punto A al punto donde se bajó Randall. ¿Y el resto de la plata? ¿Quién me la explica? Ahí es donde entonces uno dice, ojo, ojo, porque tenemos también que lucharle, o así, porque aquí hay que cubrir también al usuario, Randall. El otro frente también es que la asociación también vela por el usuario. Tenemos que velar por el usuario. Tenemos que ver que también el usuario es la persona que todos los días hace que esto funcione de la mejor manera, y no podemos permitir de los usuarios tampoco por parte de las aplicaciones tecnológicas.
Don Eduardo, si usted tuviera una varita mágica ya sobre los conductores, sobre el tema de los conductores de transporte de personas, ¿cuáles son las cuatro cosas que haría hoy mismo?
Bueno, lo primero, lo que haría es una regulación justa con precios que en realidad le sirvan a los conductores y a los usuarios.
Eso es una regulación justa.
¿Cómo, perdón?
¿Qué es una regulación justa?
Una regulación justa. Okay, una regulación justa para mí, Randall, sería que el gobierno definitivamente se siente con todos, con todos los transportes de taxis, nosotros y todos, y que pongamos un entorno en el que digamos, okay, vamos a ver las tarifas, cómo las vamos a trabajar, okay, cuánto se ocupa ganar un conductor, cuánto se ocupa ganar para que en realidad el desgaste de su vehículo salga bien, todo esto. ¿Cuánto sería lo que una aplicación tecnológica debería de tener como máximo y como mínimo para poder cobrarle a un conductor una tarifa o una comisión por cada viaje? Eso sería justo. Sería justo que los conductores de plataformas tecnológicas también tuvieran garantías para que en algún momento, si se enferman o existe alguna situación, ellos puedan llegar y acercarse a algún lugar y que tengan ese tipo de apoyo, ya que van a ser legales en un país como Costa Rica, que es democrático.
Okay, entonces el primer deseo con esa varita es regulación, es decir, que se vuelvan legales, ¿verdad? Okay. Correcto. ¿Qué más harían?
¿Qué más haríamos?
Le di una varita mágica, así que aproveche porque le quedan tres.
Hey, vieras que esa varita, me gustaría mucho el tema de que ojalá existiera en Costa Rica la posibilidad en algún momento de que haya una aplicación tecnológica así de grande como las que son nacionales, pero que sea nacional, que sea manejada por conductores y para conductores, y que sean y que en realidad es una de las cosas que me gustaría que sucediera en algún momento, ¿verdad? Que ojalá dejáramos de lado las cosas que vienen de afuera y ojalá pudiéramos eventualmente tener una aplicación tecnológica bastante buena que cubra todas las necesidades de los conductores y que en realidad sea manejada por conductores y para conductores.
Bueno, le quedaron dos.
Quedan dos, ¿verdad? Todavía. ¿Sí? Le voy a decir, otra que tengo es, me gustaría mucho que todos los conductores en Costa Rica empiecen a tener carros híbridos o eléctricos. Estoy muy de la mano y consciente de que Costa Rica tiene que ir por el camino de las energías limpias. y me gustaría mucho que en Costa Rica también se viera el tema de que un carro no sea tan caro eléctrico ahorita, ¿verdad? Y que ojalá todos tuviéramos la posibilidad de ir cambiando esas unidades por unidades de energía limpia. O sea, creo que eso tiene que quedarse. Todavía me queda uno y se lo voy a guardar para el final del programa, para pensarlo un poco.
Si ustedes quieren tener una tarifa rentable para el conductor, justa y que los cubra, ¿llegarían a cobrar igual que los taxis?
No. Vieras que no, Randall. Le voy a decir por qué. Porque hoy por hoy las tarifas de las plataformas tecnológicas han servido. Lo que no ha servido es lo que le cobran a un conductor de comisión las plataformas tecnológicas, que ahí es donde está otro tema totalmente diferente. Es que son dos temas aparte.
Claro, uno, pero si usted regula la comisión a 10%, digamos.
Correcto. Okay,
usted regula la comisión a 10% y deja exactamente la misma tarifa. Pero si van a igualar las canchas de juego, entonces necesitarían pagar seguro, canon, dos revisiones técnicas y quedan cobrando igual que los taxis.
Bueno, por eso le digo, o sea, es que tenemos que todo eso tenemos que analizarlo así, porque los conductores, y aquí voy a aprovechar para ya meterme un poco en el tema del proyecto, porque aquí han dicho que tal vez nosotros no queremos pagarle a la caja del seguro social. No, nosotros queremos pagarle a la caja del seguro social. Estamos anuentes a pagarle a la caja del seguro social. Es una obligación, o sea, eso nadie se lo va a quitar. El que quiera quitarse un pago a la caja del seguro social está mal, o sea, seguirá en la informalidad, porque lamentablemente eso es uno de los temas que no se puede evadir. Entonces eso hay que pagarlo. Si usted me pregunta a mí, Eduardo, IVA o renta, renta. El IVA lo va a pagar el usuario, no el conductor. Ahora, la tarifa, debo decir algo. La tarifa, yo considero que la que está ahorita con el taxi, la tarifa que tiene el taxi, uh-huh, es excesiva. Podríamos bajarla y poner una banda, o sea, una banda donde tengamos un tope y un mínimo, y que sean las plataformas o los taxis quien quiera trabajar en base a esa banda. Si quieren trabajar abajo, que trabajen abajo, y los conductores que quieran trabajar abajo, pues trabajarán abajo. Si quieren trabajar arriba, trabajarán arriba. Pero esa banda tiene que existir. ¿Por qué tiene que existir? Esto es algo que se está viendo ya en Europa. Y si allá funciona, aquí tiene que funcionar.
Pero ya hicieron el estudio para saber en qué montos va esa banda.
Bueno, nosotros estuvimos hablando con un economista el otro día, y es una de las cosas que estamos preparando, porque lo estamos preparando. En realidad ahorita no le puedo dar todavía, ya el estudio como tal no puedo dárselo, pero sí le puedo decir que sí tenemos ya una persona que nos está ayudando para que veamos esos porcentajes, ¿verdad? Y a la hora de que yo espero, Randall, que en estos días ojalá el gobierno, el ejecutivo, la Comisión de Asuntos Económicos abran esas mesas de negociación, porque yo creo que tenemos que hablar mucho, o sea, hay que hablar demasiado, y yo creo que sí existe la posibilidad de que esas tarifas, esa banda sea rentable para todos, y empecemos a trabajar en igualdad de condiciones taxis y choferes de plataformas tecnológicas.
Eduardo, regálame un segundo, porque yo tengo un muy buen amigo que es chofer de Uber. Me consta además que es chofer de Uber desde el inicio, desde claro, el puro inicio, la primera semana que empezó Uber, y me escribió hace un ratito y me dice: vos sabés que yo manejo Uber desde el inicio. Sí, a mí me consta, déjame participar un momento, y yo lo voy a dejar participar. Se llama Raúl, me pidió que le guardara el apellido, pero yo lo conozco, insisto, es buen amigo mío, y me consta que de la primera semana, hace 5 años, empezó a manejar Uber. Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos los que nos escuchan y a la persona que está dialogando con vos. No sé el nombre, porque hasta ahorita Me pude conectar y ya iba, ahí una disculpa.
Don Eduardo Delgado, es Raúl, ¿puedes bajarle un toquecito al radio nada más?
Okay.
Para que no se te meta el feedback. ¿Puedes contarme qué te parece a vos, que manejas Uber de transporte de personas, no solo lo que Eduardo nos está contando, sino la situación que están viviendo? Porque supongo que por algo quisiste participar.
Sí, claro. Ok, Randall, yo empecé con Uber desde hace ya, vamos, para 5 años, no sé si ya... Estoy creo que a punto de cumplir los 5 años, y obviamente las condiciones han cambiado, no solo por la parte de la pandemia, sino que también han cambiado durante todo este tiempo, que la modificación, bueno, el bajo del porcentaje de la tarifa, que fue lo primero que modificaron, un 20% menos, luego el ingreso al efectivo. Luego ahora el aumento o la modificación de cómo se rebajan las comisiones, todo eso lo he vivido verdaderamente. Quizá en unas cosas han sido para buenas y otras cosas no tanto, o no. Okay, cuando se ingresa el efectivo, claramente hay mucha cantidad de personas más que se unen a la plataforma, tanto choferes como usuarios, y beneficioso a cierto punto eso. Hoy ya con COVID, con todo este tema de la pandemia que se ha vivido, eso la verdad no está funcionando. Primero, obviamente, también por las restricciones y también por la cantidad de choferes que trabajan. Y lastimosamente Uber no sé si por negocio... No, hablo de Uber, específicamente trabajo o hago Uber, no sé otras plataformas como Divi, Driver o otros que hayan, pero digamos, Uber solo se ha enfocado casi que en el GAM. Ahí hay ciertos puntos como Pérez Celedón, como Guanacaste, como San Carlos, pero quizá no hay cobertura a nivel nacional. Eso yo creo que ha hecho que la cantidad de conductores acá haya subido un montón, y a estas alturas de pandemia, obviamente eso no ha beneficiado. Sabemos que en el GAM es donde está la mayoría de personas del país, pero sin embargo creo que Uber no ha medido o no ha sabido medir la cantidad de oferta, para la cantidad de personas que lo utilizan en ciertos rangos de ¿cómo se llama? Horarios, porque claramente sabemos que una hora pico, si hay mucha demanda, hay también oferta, pero en otras ocasiones no tanto. Y por ejemplo, actualmente con pandemia, Dave, hay horas que uno queda ahí estancado una hora, 2 horas, ya, porque obviamente hay mucha demanda. Comprendo, obviamente, como digo, por pandemia. En Uber creo que parte de las cosas que Eduardo ha dicho es que el manejo de las comisiones y no se ha dado bien, eso claramente lo acepto, no se ha manejado muy bien. Lastimosamente, hace como 1 o 2 años hubo una marcha de varios Uber que se fueron a hacer huelga ahí a Plaza Antares, donde queda uno de los centros de activación, y hubo un desconecte. Eso para mí no es como bien visto, no por el hecho de que, o sea, no es visto democráticamente, porque yo creo que en este país podemos manifestarnos pacíficamente, que fue lo que pasó, y bueno, le gustó y se desconectó. Okay. Otra cosa que quizá yo siento que a Uber le falta es la comunicación tanto con el cliente como con el chofer. ¿Por qué digo con el cliente? Okay, yo he hecho más de 20 mil viajes, no he hecho tantos en comparación de otras personas, pero yo soy desde el inicio. Pero la comunicación quizá no ha sido tan efectiva y tan, a pesar de que aquí hay un centro de soporte en Barrial de Heredia, pero es para, creo que todo el mundo menos para Costa Rica, ¿Y a qué me refiero? Con que no ha sido tan efectiva, con que a personas le han hecho cobros excesivos, rebajos que no tienen nada que ver, ni pies sin cabeza. Y esto, creo que el hecho de hacer todo por la aplicación no ayuda. No hay como, tampoco obviamente a uno como, o a ciertos, más bien actualmente a ciertos conductores que tenemos cierto perfil, Platinum o Premium, no sé cuál, ahorita no recuerdo cuál sea, nos dejan hacer ciertas llamadas y nos medio resuelven, pero digamos, es medio, no es todo. ¿Qué más? Yo siento que si se va a legalizar, o si se quiere legalizar una plataforma de transporte, hay que ver todos los puntos de vista. ¿A qué me refiero? Clientes, choferes y otros medios de transporte. ¿A qué me refiero con otros medios de transporte? Específicamente taxi, porque obviamente sabemos que Uber, al tener una tarifa más baja y ya siendo legal, obviamente el servicio de taxi va prácticamente a morir. Yo creo que solo en las zonas donde ellos no entran, donde Uber no entra, funcionaría. Entonces yo creo que si se va a legalizar, tendría que verse de todas esas perspectivas y tener en cuenta a todas esas personas. Creo que Uber, ahora escuché que don Eduardo dijo que a él le gustaría que hubiese aquí una aplicación TICA. Pues no me parece descabellado, o sea, sería muy bueno, pero yo creo que el apoyo y el posicionamiento que tienen, y con la fuerza a nivel de dinero para hacer mercadeo y todo eso, una transnacional creo que no podría competir una empresa costarricense, por un tema de capital más que todo. Y yo creo que en vez de una aplicación TICA, yo creo que mejor es darle apoyo, un mayor apoyo a lo de acá, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? Que si se va a legalizar, entonces si pongan, abran centros de activación para que las personas, tanto o quizás no centros de activación, sino que un tipo call center, donde las personas puedan darle sus quejas a Uber y que Uber resuelva, tanto como te dije, conductores como usuarios. Y actualmente también escuché que dijo que nos tiene un poco desprotegidos por la parte que le dice a la gente que se sienta atrás. Eso también sí, coincido con él, y yo creo que todos los que estamos en ciertos chats y ahí en Facebook, en varios grupos, se han dicho lo mismo, de que Uber nos ha básicamente clavado un puñal, porque ahora como hay en todo lado policía de tránsito por temas de restricciones, es muy mucho más fácil que ahora uno lo vayan a multar, ¿verdad?
Y si imagínate, detectar y agarrar, claro.
Sí, Raúl, sí, claro.
Perfecto. No, te iba a decir que te agradezco muchísimo haber ingresado y además darnos un matiz también de lo que he conversado con Eduardo. Muchas gracias, Raúl, un gusto saludarte.
No, igual, pura vida. Gracias a vos por darme la oportunidad.
Chao, pura vida, Raúl. Okay. Que tiene 5 años prácticamente de manejar Uber y que podría coincidir o no en las soluciones que plantea Eduardo, pero ciertamente coincide en la problemática.
Claro.
¿Qué tiene? Eduardo, fíjate que un día de estos, el martes nosotros tenemos una sección porque somos socios comerciales de una empresa de facturación electrónica que se llama GTI. Y entonces el gerente general de GTI estuvo con nosotros y me dijo: mira, Randall, está pasando algo con las empresas de entrega de alimentos, Uber Eats, Rapid y todas estas, ¿verdad? Entonces yo le dije: ¿qué está pasando? Y me dijo: de ahí, que le están pidiendo a los conductores que cuando les depositan su parte, por favor, les den una factura. Y esa factura, que tiene que ser electrónica, digamos, la factura de lo que usted como conductor recibe de Uber Eats, por ejemplo, hay que reportar la hacienda. Eso significa que ustedes tienen que pagar IVA y además tienen que pagar renta. Y me brincó un montón de gente aquí en el Face diciendo: eso no está pasando. ¿Me puedes contar vos si eso está pasando o no está pasando?
Eso es lo que pasa, don Randall, es que empresas como Glovo, Globo es una empresa que está, es nacional. Sus, a sus conductores en Hacienda. Yo le voy a ser honesto, he estado tratando de tener contacto con la gente de Globo para poder entender un poco cómo es que ellos lo están haciendo, cómo lo están trabajando, porque hay que recordar algo, Randall, en Costa Rica el tema del transporte de comidas es legal.
¿Qué? O sea, hay dos, por eso hay, no paran, por eso no paran al Uber Eats y sí al Uber.
Exacto, exacto. Entonces ahí es donde mucha gente dice, pero ¿por qué este sí paga y este no? Hay que recordar algo. Ellos sí tienen una regulación y ya existe. Entonces ellos tienen que pagarle al Ministerio de Hacienda. Lo que pasa es que la forma en la que lo están, en que lo están haciendo, es donde, donde no lo veo correcto y me gustaría analizarlo un poco más. Y eso igual también lo estuve hablando con uno de los asesores de nosotros, porque mira, si a nosotros en dado caso llegaran a cobrarnos el IVA, imagínate que muy probablemente a los conductores pagaríamos menos, no le serviría al Ministerio de Hacienda, porque imagínese yo si le saco cuánto pago de gasolina, llantas, esto, lo otro, aquí, que allá, al final, más bien es capaz que me quedan debiendo. Entonces, es un tema bastante complicado, o sea...
Sí, sí, es un tema, yo sé que es un tema complicado, pero primero, me está aclarando alguien que conoce muy bien Globo, que Globo no es tica, es española, Eduardo.
Pero, acá, o sea, paga impuestos acá en Costa Rica.
Está inscrita ella, en Costa Rica, es lo que me quieres decir.
Exactamente.
Ok.
O sea, ella está inscrita en Costa Rica.
Pero digamos que a vos, digo, vos no me dijiste de cuál plataforma. No sé si me la podés decir de cuál plataforma sos conductor o preferís no hacerlo.
Yo.
¿Sí?
Yo trabajo todas.
¿Vos trabajas
yo
Uber?
Estoy, yo estoy inscrito en todas.
La que llegue. Ok, entonces, inscrito. ¿Vos trabajas en Uber Eats también?
Sí, claro, claro, yo hago Uber Eats.
¿Y Globo?
No, Globo no lo hago. Okay.
Bueno, vos haces Uber Eats, digamos, entonces. Sí. A vos te depositan, no sé, voy a poner un ejemplo, 50 mil colones al mes, ¿verdad? Y vos das una factura de esos 50 mil colones, ¿ok? Lo que nos explicó la gente de GTI es que vos tenés que sumarle a esos 50, cuando le hagas la factura a la empresa, tenés que sumarle el 13, es decir, son 56.500. Tenés que reportar IVA al siguiente mes y pagar los 6.500 de diferencia y a final de año presentar renta. Entonces, vos lo que me estás explicando es que esto solo está pasando en Globo, que es la que está exigiendo a sus conductores que estén inscritos ante Hacienda, ¿verdad? Me dijiste solo Globo está pasando.
Solo Globo, porque yo le puedo decir a usted que, digamos, la gente que está trabajando en Uber Eats y todo esto, nadie está haciendo nada de esto, o sea, esto no se está dando.
¿Pero debería?
Claro, debería. Bueno, pero vamos a lo mismo, Randall. O sea, claro que debería, pero estamos hablando de que Uber nuevamente no está registrada en Hacienda, pagando los impuestos como lo está haciendo Globo. O sea, Globo está bajo un marco jurídico regulado en el que yo le voy a decir algo, está muy bien. Que tal vez la forma haya que buscarle otra situación ahí, perfecto. Pero entonces volvemos a lo mismo, están por debajo de la regulación. Entonces volvemos a lo que yo le decía a usted, tenemos que entrar en el tema de la regulación, Randall. ¿Por qué? Para que estas empresas como Uber tengan que estar ya ligadas ¿a dónde? Al Ministerio de Hacienda. Yo en eso, vea, yo le voy a decir algo, mucha gente dice, y yo soy uno de los que digo, don Rubén Vargas, por poner un ejemplo, don Rubén se rasga las vestiduras diciendo que esto no va y que no va y que va la forma de él, perfecto. Yo le voy a decir algo, vea, durante 30 años en este país, por poner un ejemplo, no han propuesto nada, nadie ha propuesto nada. Tenemos un CTP, ¿que de qué sirve? Si lo que sirve es para que un dirigente, el que está encargado del CTP, salga diciendo piratas. El CTP solo sirve para cobrar el canon a los taxistas.
Eduardo, pero
ahora, perdón que se lo diga, don Randall, porque le voy a decir qué es lo que pasa, porque ya le voy a explicar un poquito por qué se lo digo. Vea, a nosotros, a los conductores, a nosotros nos dan capacitaciones para poder atender a los clientes, y son iniciativas que tenemos que seguir brindando. Ahora yo me voy a una regulación y le voy a decir algo, Randall. Me voy a una regulación y yo era esto se lo he dicho a más de una persona. Autoridad competente, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo voy a dejar bien claro. Yo no estoy en contra de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sea el ente que tiene que estar ahí a la, porque es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, señores. Pero ¿a qué sí voy a ir en contra? Le voy a decir en qué. Las plataformas tecnológicas, hoy por hoy, son tecnología que, o sea, va al 100%. El ministerio no ha tenido la capacidad en 30 años, y se lo puedo dar con gráficos, donde ellos llegan a un usuario y le ha dicho al CTP en julio, por poner un ejemplo, ¿sabe cuántas denuncias hubieron? Se lo voy a decir, hubieron 10 denuncias, y aquí lo tengo, hubieron 10 denuncias, y de las cuales le voy a decir algo, dice, no proceden. 10 denuncias con 11.600 taxis. Eso es lo que significa, es que ellos no tienen definitivamente la capacidad para poder hacer que esos taxistas den el mejor servicio. La ilegalidad, le voy a decir dónde viene. Viene en el proyecto, en la ley de taxis. ¿Por qué? Porque en la ley de taxis, a don Rubén muchas veces le gusta hablar cosas que no son, porque viene y habla y habla y habla y dice cosas y después a la gente se enreda. A mí me gusta, le voy a decir que yo quisiera que entráramos en lo de la regulación, porque a mí me gustaría decirle algo. ¿Cuál es mi propuesta? La que todo mundo, o sea, me ha dicho, Eduardo, ¿cuál era la propuesta entonces con respecto a lo del MOP? Pero entonces hagamos una oficina especializada para plataformas tecnológicas de transporte. ¿Por qué?
En esa oficina, ¿a dónde? ¿A dónde?
Ok, adscrita, ¿a quién? Al MICID, que es el Ministerio de Industria, Economía y al Ministerio de Tecnología. Tienen que estar ellos.
¿Qué estamos don Eduardo, perdón, una oficina de regulación de plataformas.
Correcto.
¿A quién? ¿Al MICID o al MEIC? Porque no le entendí.
Al MEIC y al MICID.
A los dos.
Sí, claro. Le voy a decir por qué, don Randall. Esto es tecnología. No podemos dejar de lado. Y es tecnología. Ellos tienen que estar ahí junto con nosotros. ¿Quiénes más deberían de estar ahí? ¿Los representantes de quién? De los usuarios, un representante de las plataformas tecnológicas, un representante de los conductores. Y entonces ahí yo le voy a contar a usted algo, ahí sí podríamos tener un conjunto de personas resolviendo los problemas como los que acaba su compañero, el que intervino anteriormente, de esas desconexiones que hubieron esa vez. Entonces ahí sí podríamos pedirle explicaciones a esas plataformas tecnológicas de por qué razón desconectaron a esas personas. Pero yo le voy a decir algo, si yo le digo a usted, en 30 años el CTP no ha hecho nada, y le estoy dando un número del mes anterior donde tienen 10 denuncias con 11.600 taxis y no tienen, y me dicen que no proceden, don Randall, yo le voy a decir algo, en serio. Yo le respeto y le voy a decir algo, don Pablo Heriberto Abarca, yo respeto lo que está haciendo y más bien se lo agradezco, porque siento que tiene la voluntad que no han tenido las otras personas que han tenido este proyecto en sus manos, pero siento que ahorita está teniendo la voluntad de que esto se lleve a cabo. Pero sí, igual yo le hice la sugerencia a él, el ministerio tiene que ir, sí, no tengo ningún problema, pero sí tiene que haber una oficina especializada para esto de transporte tecnológico. Esto no es lo mismo de hace 30 años, don Randall.
Claro, pero entonces, Eduardo, la solución, la propuesta es el proyecto D, de don Pablo Heriberto con la variación de generar la oficina adscrita al MEIC, claro, y al MISID. Esa es la solución.
Las esa sesiones es una de las soluciones.
¿Perdón?
Esa sería una de las soluciones, ¿verdad? Habría que después de meternos más y obviamente desarrollar todo el texto sustitutivo en precios y todo lo que hemos venido hablando.
Claro, pero es que el detalle es que el gobierno no lo va a hacer. Digo, ya... No. Digo, como decía la Chimoltrufia, no nos hagamos tarugos, el gobierno no lo va a hacer, ya queda clarísimo.
Correcto, correcto.
Okay, el primero de septiembre vuelven a arrancar las sesiones ordinarias, es decir, el control de la agenda legislativa regresa a los diputados. Correcto. Es decir, ustedes de aquí al 30 de septiembre, al 1 de septiembre no pueden hacer nada.
Correcto.
¿Qué van a hacer entonces para que se mueva rápido?
Bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer, como le digo, es hablando con, o sea, estamos tratando de yo, en lo personal, he estado hablando con los asesores de don Pablo Heriberto y les he dicho que en serio hay que tomar la iniciativa definitivamente de hacer esa mesa de diálogo lo más rápido posible para que cuando llegue ellos vuelvan a tener el poder de convocar este proyecto, ese proyecto esté ya listo para que puedan ellos debatirlo, verlo, y así bajo, no sé, tal vez puedan decir que un 2188 bis lo tiren más rápido, ¿verdad? Y se puede hacer algo en lo que esto tenga una regulación, porque le voy a decir algo, don Randall, si no estamos, yo quisiera no pensarlo, le voy a ser honesto, quisiera no pensarlo, pero bueno, ya estamos a poco de elecciones nuevamente nacionales, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 80 mil, más de 80 mil personas, más de 45 mil conductores. Espero, ya sabemos que es político, pero espero que no nos vayamos hasta las próximas elecciones, ¿verdad? Yo esperaría que antes de eso tengamos una solución para que no se vea como que somos un número, ¿verdad? Pero bueno, yo esperaría que no fuera, pero vamos a seguir trabajando para que esa mesa de diálogo, yo se lo decía el otro día a uno de los asesores de don Pablo Heriberto y se lo dije al viceministro de la presidencia el día que entramos a casa presidencial, nosotros le proponemos que hagan la mesa de diálogo donde involucren a los señores taxistas, tenga que estar relacionado con esto para poder llegar a un buen consenso. Hay un último deseo, ¿sí? ¿Cuál es ese deseo? Yo deseo que exista esa paz entre conductores de plataformas, entre taxis, y que todos podamos convivir y seguir llevando el sustento a nuestros hogares. Ese es mi último deseo.
Pero usted sí es muy positivo, don Eduardo, porque si fuera al revés, y se lo digo con todo respeto, si claro, fuera usted taxista y los otros, los que sin regulación le quitan el mercado, usted estaría furioso también.
Lo que pasa es que vamos a lo mismo, don Randall. Yo creo que los dirigentes de los señores taxistas, lamentablemente, les han hecho una cortina de humo aquí a todos, bueno, que es increíble, ¿verdad? O sea, y se lo digo honestamente, porque aquí viene un dirigente y, como ya se lo dije, bla, 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 dicen un par de cosas, chorizos, mortadelas, que es lo que saben hablar, y entonces resulta ser que tienen algo ahí, que le van a pagar una indemnización a los señores taxistas, y yo más bien le voy a decir esto, deberían de preguntarle a una persona como Rubén si él en realidad no está promoviendo el que una empresa como OVNI, ¿qué es OVNI? No es una plataforma tecnológica. Y él la está promoviendo. Entonces, dígame cómo es posible que una persona venga y le diga a los taxistas que ellos van en contra de la regulación de las plataformas tecnológicas. Señores, por el amor a Dios, si están promoviendo una aplicación para taxis y resulta ser que viene a decirle a la población a ese gremio que no, que eso no puede ser, que nosotros somos unos ilegales, donde tras de eso la palabra está mal, somos informales, no somos ilegales. No ha habido ningún juez de la República que pueda determinar que nosotros, y usted lo dijo al comienzo, que seamos ilegales.
Don Eduardo, permítame ir a una pausa comercial. Yo le cuento que siempre al invitado del programa le pido que escoja una canción para cerrar, así es que en este corte comercial piense la canción, se la pregunto claro. Al regresar, son las 3:20, vamos a la pausa y volvemos. Monumental. Rica, son las 3:26. Normalmente yo le pido además a los invitados, Eduardo, que le dé un mensaje al público en general, pero yo te pido un favor, ¿puedes darle un mensaje de 30 segundos a los taxistas, que son los principales opositores, por supuesto, a que se regulen las plataformas tecnológicas?
Claro. Bueno, ahí no, más bien agradecerte a vos y a decirle a todos, en realidad, a los taxistas y a todos que nos unamos, que busquemos la paz, en realidad, para poder trabajar dignamente. Todos andamos en lo mismo, necesitamos llevar el sustento a nuestros hogares. Ya es hora de que ustedes, el taxista a pie, en realidad deje de oír voces y que se siente a ver cuál es la necesidad que tienen y que nos sentemos. Yo les pido a todos que nos sentemos a esas mesas de negociación para que esto llegue a un buen puerto lo más pronto posible, y a los conductores de plataformas tecnológicas que sepan, Acoplatec está para ellos, por ellos, y seguiremos aquí alzando la voz donde tengamos que hacerlo.
Eduardo, ¿pensaste la canción con la que te querés despedir?
Y claro, a mí me gusta mucho Alberto Plaza.
Uh-huh, es buenísimo, sí, a mí sí, también.
Sí. A mí me fascina Alberto Plaza, y la verdad es que hay una que me gusta mucho, y es Ahora. Uh-huh. Esa es una que me
fascina. La canción de despecho.
No, más o menos.
No te voy a preguntar por qué, Eduardo, entonces.
No. Pero... Estoy muy bien, gracias.
Bueno, pero es una canción de despecho, indudablemente, es buenísima, eso sí. Pero Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme, en serio, y estoy a las órdenes de ustedes y aquí siempre pendientes de lo que pase.
Muchas gracias, Eduardo. Mañana a las 2:00 p.m. tendremos matices, nos acompañará don Ronald Alfaro, investigador del CIEP, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy salió el nuevo estudio de opinión pública y realmente tiene conclusiones muy interesantes. Ahí ya vi el fondo, Glenn, así es que Alberto Plaza despide matices. Ahora, los despechados, cántenla con ganas. Gracias, don Eduardo, hasta luego.
Feliz tarde. Hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.